Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Sale del descenso, Muriqui. Gol, 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 gol del Mallorca. Gol, 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 gol de Muriqui. Marca Muriqui de penalti. El Mallorca sale del descenso. Mallorca 1, Atlético de Madrid 0.
De momento, esta es la gran sorpresa de la jornada. El Mallorca, que estaba en descenso, le ha ganado un equipo de Champions, al Atlético de Madrid. Saludo a la gente que les va a acompañar otro rato. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Recién llegado de Palma, maravilloso lugar.
Sí, señor.
Palma de Mallorca.
Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Dónde estamos?
Barcelona, también aterrizado ya.
Muy bien. Y Jordi Jiménez ha quedado allí, guardando la viña. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Yo en Mallorca, para variar, sí.
Me parece correcto. Y Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal? Corro aquí a 2 metros.
Estudios centrales.
2 metros sobre el suelo.
Muy bien, ha ganado el Mallorca. Me permitiréis que salude al entrenador del Mallorca, que es el gran triunfador de la jornada por el momento. Señor Aguirre, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola José Luis, buenas noches.
¿Cómo está? Horas después de... Bueno, usted ya tiene tanta experiencia que no sé cómo digiere esto, pero con la adrenalina todavía, ¿todavía tiene adrenalina o no?
La verdad es que ya no.
Ya no, no.
Se ya todo, ¿no? Cené, ya solté todo. Pero sí, desde luego que hoy llegué a la conclusión de que me estoy haciendo mayor.
Porque ¿Por?
Por los festejos y las euforias, digo, caray, pues no sé. Quiero decir, llega un punto en el que, como bien dices, hay mucha experiencia, hay muchos partidos y tal. Y digo, bueno, pues un partido, 3 puntos, pues ya está. Pero sí, yo vi que la gente estaba muy entusiasmada y eso me da mucho gusto.
Me han dicho que había gente, cuando ha terminado, que habrá terminado tarde, rueda de prensa y tal, y las cosas con los jugadores, que había gente esperándole fuera del estadio.
Sí, uno que otro con alguna cervecita además, pero la verdad bien, sí, bien, a fotos y tal, hasta un mexicano apareció por ahí, sí.
Bueno, mexicanos hay en todos los sitios, ¿no?
Pues sí, ¿verdad? Somos como la mugre.
No, hombre, no diga eso.
Sí, como la humedad decimos, ¿no? Pero no, la verdad es que... Sí, gente buena, trabajadora, y andamos por ahí buscándonos la vida, sí, eso es cierto.
¿Qué le iba a decir? ¿A esta hora sabe dónde están sus futbolistas? ¿Los tiene localizados? ¿Tiene geolocalizador en el móvil de dónde están o no?
No, pero estaba cenando con mi mujer aquí abajo de casa, en una terracita viendo al Madrid con el Geta.
Sí.
Y pasaron Cubo y Can, venían de cenar. No, mister, venimos a cenar unas pizzas. Como si los iba yo a regañar. No, pues sigan cenando, no hay problema.
No, pero eso, sí. Hay que mirar a otro sitio. Cubo y Can y Lizo son gente de acostarse pronto.
Efectivamente. Y me parecen demasiado sanos.
Bueno, le pregunto primero, que lo primero es la salud. ¿Cómo está Baba? ¿Qué sabe de Baba?
Pues, buena pregunta, porque lo dejé en el estadio,
¿sí?
Y la verdad es que yo creo, la presión que tengo es que no he hablado con el doctor. Si no me llaman, las noticias malas corren rápido, entonces yo creo que si no me llaman es porque no pasó a mayores. Fue un buen pelotazo.
Sí,
él estaba más asustado, estaba con un collarín y tenían, yo creo que estaban haciendo un electrocardiograma o algo, pero la verdad es que lo vi, hablé con él, estaba consciente, estaba yo más asustadillo que otra cosa, creo yo.
Jordi.
Han dicho que se queda esta noche por precaución, pero que está bien, solo el golpe y en principio ningún problema.
Bueno,
se
ha llevado un susto enorme porque el pelotazo ha sido tremendo de Lemar a bocajarro. Bueno, que no sé si cuando cogió al equipo, miró los rivales, ¿usted hizo cuentas o tiene ya tanta experiencia que no es capaz de hacer cuentas? Bueno, la pregunta es si contaba con estos 3 puntos.
A ver, yo hago cuentas, pero no las digo.
Por si falla, ¿no?
Exactamente, no se las digo ni a mis jugadores, pero sí que hago cuentas, claro. Dices, bueno, hay partidos que realmente son muy complicados.
¿Y aquí qué había puesto? ¿Cuántos había puesto aquí?
No le voy a decir.
Pero 3 no, ¿no?
No, la verdad que no.
Bueno, ¿sabes el dato? Que no sé si conoce el dato, está aquí mi compañero Pedro Martín, que lleva los datos de la Liga, y me ha dicho que ha jugado contra Simeone 5 veces en la Liga. ¿Sabes los datos o no? Son 2-1-0 para usted y 2-1-0 para Simeone y un 0-0. O sea que muchos goles aquí no hay nunca,
No sea malo.
No, hombre, es así, es así. 2-1-0 para Simeone, 2-1-0 para Aguirre y un 0-0, es así.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, partidos buenos, trabados, prácticamente bien jugados. Déjeme defenderme un poco, ¿no?
No, sí, defenderse se defienden, ¿eh? Sí. ¿Vio el otro día el partido City-Atlético de Madrid? ¿Lo vio?
Sí, claro, no, me gusta mucho el fútbol.
¿Y como espectador, su opinión?
Bueno, pues un partido jugado inteligentemente muy bien por el Atlético de Madrid. La verdad es que están vivos en la eliminatoria. Cualquiera se presenta al campo del Manchester City y sale victorioso. Es muy complicado, supongo, y nunca he estado, pero los equipos de Guardiola te quitan la pelota. Ya me golpeó más de una vez con Juan Presidente con Atlético de Madrid. Te quitan la pelota y no te la prestan y si te abres y te hacen un traje, la verdad es que es más de locales, ¿no? Luego a dos partidos el Cholo tiene mucho chance.
¿Alguna vez ha tenido que poner esa defensa 5-5?
Bueno, yo no soy yo no creo que haya sido un 5-5, la verdad.
¿No?
Lo comentaron y lo vieron, lo pusieron. Pero no, había, hubo, incluso es más, un par de contraataques extraordinarios que no culminan por nada.
Bueno, sí, la realidad es que paró más el portero del City que el del Atlético de Madrid, esa es la realidad. La pues realidad es esa.
Ahí está. Entonces, bueno, cada uno, no sé, ve las cosas con su propia óptica, faltaría más. Yo creo que fue un partido bien planteado, bien jugado. Y está vivo, estamos ante un hecho histórico, ¿no? Que tres equipos españoles se puedan meter a semifinal.
¿En cuántos puntos cree que está la permanencia?
Vaya, hoy hacía un jugador mío me decía, mister, ¿cómo ves y tal las últimas tres temporadas? No sé qué, 36, 35, 37. Pues yo creo que hay en 36, yo creo que estará la permanencia.
¿36?
Yo creo que sí, hay todos los directos entre nosotros, nos jugamos con Granada, jugamos con Alavés, hay un Alavés Cádiz por ahí. Es decir, yo pienso que esto, que sí, que 36 puede ser, 36, una cifra 7, yo creo que estaría, sí.
¿Ha visto el penalti de Reinildo Mafeo? ¿Lo ha vuelto a ver?
Sí, justo lo estaba viendo ahora.
¿Y?
Sí. Pues mire, son estos, de hecho los comentaristas de la televisión decían 3 de 4 que no había sido penalti. La semana pasada nos pasó también un penalti que hasta hoy, ay, de verdad lo digo, no es broma, no sabemos si le pegó en la derecha o en la izquierda, porque uno estaba medio despegado y lo estaba pegado. Entonces, esto va a seguir existiendo, ¿no? Esa es la polémica, es lo que alimenta el debate, si fue en la línea, si no lo pisa, si va primero la pelota, si le pega en la mano. Hoy vi una acción de Joaquín con el Cádiz que le pega en la cabeza y luego en la mano. Hay mucha desinformación de parte nuestra, me incluyo, entrenadores y jugadores, y los árbitros y el VAR lo tienen muy claro, ¿no? El tema de manos y faltas y tal. Y yo creo que el VAR es una herramienta buena, lo creo, sí. De verdad.
Estaba pensando, según estaba hablando, que usted entrenaba al Leganés en el último partido de Liga contra el Real Madrid, y hubo una mano de Jovic, ¿fue? Jovic, me parece.
Correcto.
Y que yo todavía tengo dudas de si fue penalti o no, que si hubieran marcado ese penalti se hubieran salvado.
Claro, es lo que le digo, y era el 80.
Sí, sí, era el final del partido, sí.
Es correcto. Entonces dices, caray, esto, ¿qué pasa ahí, no? Es muy difícil ser árbitro, lo entiendo. El VAR, creo, el VAR es más cómodo ahí arriba, tal, lo puedo repetir las veces que quieras, tienes varias tomas. La falla del VAR es la que más es la que cuesta más digerir, ¿no? Porque el árbitro es humano, todo pasa tan rápido, hay muchas piernas, muchos brazos, muchos cuerpos, y no ves claramente, esa es la verdad. Pero el VAR sí, el VAR está sentado ahí tranquilamente, sin la presión, moviéndole y tal. Y yo aquel día de Madrid me quedé fastidiado porque realmente para mí era una mano clara, pero ¿sabes dónde está el problema, José Luis? que todavía hoy no sé quién decide lo de quién va al VAR o no va al VAR, porque el árbitro aquel día no fue al VAR. Yo creo que si hubiera ido, creo yo, no sé, hubiera visto que fue una mano clarísima, o vaya, para mí. Pero no fue, no quiso ir. Y el otro día Mateo Laoz contra nosotros, en el campo, cerca de la jugada, que sí, que está más cerca, dice, no es penalti.
Yo creo que no quería ir, ¿eh? Que Mateo no quería ir, ¿eh? Yo creo, la verdad.
¿Pero fue?
Sí, fue porque Estrada insistió mucho y al final fue, pero yo creo que...
A esto voy. ¿Hasta dónde insiste el del VAR o hasta dónde para que vayan o no vayan? ¿Quién tiene la autoridad máxima? ¿Quién decide? Esa es mi gran pregunta, ¿no? Bueno. ¿Quién decide? Yo lo vi clarísimo, para mí no fue, dice Mateo, no voy. No, es, no voy, que sí, que no voy, sí, pues... No. Y ya está.
No, Mateo, no quería ir. Oiga, que le han dicho en la rueda de prensa que se había pedido usted cortar el césped a no sé cuántos milímetros, centímetros, que estaba más corto y tal.
Sí, es increíble. Ahora soy jardinero.
Hay alguno por ahí, algún jardinero.
Es increíble. Sí, alguien me preguntó, es cierto. Que si un detalle es para mí realmente sin trascendencia, que si cambié el banquillo a la derecha, que si la hierba, que si el agua. ¿Usted cree que a mí me importa eso? Pues en lo absoluto. Ya tengo suficiente con entrar 25 cabrones que no me hacen caso como para cortar el césped a no sé qué altura. No me joda.
Muy bien, entrenador. Disfrute de la noche y del día de mañana, que pasa, desgraciadamente, pocas veces cuando uno está en un equipo humilde. No todos los días se gana. Así que disfrútelo y a ver qué tal la semana que viene. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Igualmente a todos, buenas noches.
Hasta luego, Javier Aguirre, que es de momento el gran triunfador de la jornada, habiendo ganado al Atlético. ¿Te ha sorprendido, Jordi, que el Mallorca le haya metido mano al Atlético de Madrid o no?
Bueno, yo creo que el Mallorca había planteado un partido a ser el espejo del Atlético de Madrid y consciente de que del equipo del Cholo pues está metido en lo que está, que es en esa eliminatoria de Champions, donde la energía baja en un partido que te pilla entre en el fin de semana de Liga, y le ha planteado lo mismo. Es decir, el Mallorca, cuando llega Aguirre, es una hemorragia, es una cantidad de goles en contra impresionante, ha encajado 50 y tenía que parar la hemorragia inmediatamente. Lo intenta en Getafe un penalti precisamente en contra, polémico, le deja sin el premio, y hoy se lo ha encontrado a favor ese penalti, y desde el cero en la puerta es la única manera que tiene de crecer, porque además tiene muchos problemas para llegar al gol, no genera ocasiones, genera muy poquito, si encima es un chollo defensivo. Entonces hoy le ha planteado ser un espejo, y el Atlético de Madrid pues no ha tenido la brillantez o la soltura para elaborar juego. Y lo del banquillo que te ha dicho, pues él ha explicado que le gusta estar cerca del asistente, por eso él siempre va a la derecha. Luis García estaba en el otro banquillo y del tema del césped pues ya has escuchado, él se desentiende, pero bueno, imaginamos que algo ha tenido.
Hombre,
que ver.
Yo entiendo que no ha llegado el jardinero y ha dicho meterle aquí un rapao.
Que no se ha inspirado... No ha sido inspiración del jardinero.
Bueno, Antonio, Rubén, Javi, uno de los peores partidos del Atlético de Madrid, intrascendente casi en las últimas semanas, ¿eh? O sea, desde Levante puede ser el peor partido del Atlético de Madrid.
Sí, ha hecho un Levante hoy, se puede poner de moda esa frase, el Atlético de Madrid hoy ha hecho un Levante. Estaba oyendo a Aguirre, seguramente muy pocos contaban con que el Mallorca le pudiera inquietar y mucho menos ganar hoy al Atlético de Madrid, porque seguramente muy pocos pensaban que iba a comparecer un Atlético Madrid como el que ha comparecido hoy, ¿no? Que cuando renuncia a la intensidad, cuando renuncia al trabajo, al sacrificio, a la intención y al empeño, pues se convierte en un equipo muy vulnerable, que le puede ganar cualquiera, como lo ha hecho el Mallorca hoy. Para mí ha sido una decepción grande, porque el que piense que el equipo de hoy estaba pensando en el City, yo creo que se equivoca un poco, porque la Liga es la vida para el Atlético de Madrid. Meterse entre los cuatro primeros, si es posible el tercero, mejor. Y hoy lo tenía muy claro todos. Así que hoy además han jugado todos los buenos. Ahí no hay ninguna excusa. A mí me ha decepcionado un poco la actitud, ¿no? Porque luego el Mallorca tiene mérito, porque lo que ha hecho el Mallorca es poner más empeño en ganar y trabajar un poquito más y ser más intenso hacer parecer que le iba más en el partido que el rival.
Es que yo creo que ese es el problema que está teniendo el Atlético de Madrid. Está teniendo la actitud de los equipos grandes cuando se confían contra los que en teoría son más pequeños. Le ha quitado los 6 puntos esta temporada el Mallorca al Atlético de Madrid. Le ha quitado puntos el Alavés. Le ha quitado puntos el Levante. Es decir, el talón de Aquiles del Atlético de Madrid para no estar peleando por la Liga no están siendo los duelos directos contra el Madrid o el Barça, sino que están siendo los partidos que se está dejando un montón de puntos, una sangría contra los de abajo. Y luego hoy el Cholo sí ha rotado, que no lo suele hacer. Tampoco mucho, ¿eh? Pero, bueno, por ejemplo, no ha metido...
Claro, Suárez, tampoco mucho.
Ha metido a Llorente
Carrasco,
en el carril.
De Paul.
Sí,
Carrasco, y Suárez, ¿no?
Sí.
Luego es verdad que a Coque le ha dado un tiempo de descanso. Claro, Joao Félix sobre todo es el descanso. Y luego, claro, el Atlético de Madrid sin Herrera es un Atlético de Madrid, si ya tiene de por sí poco balón, con mucho menos balón.
Eso en el caso... Dale, Rubén.
No, que iba a decir que en el caso de los rivales más pequeños, el Atlético de Madrid se puede permitir tener más la posesión, pero es que sin Herrera es muy difícil.
He sondeado un poco cómo era la cara de la vuelta en el avión, del vestuario, y me dicen que, me ha llamado la atención, lo han asumido muy fácil, ¿no? Como tú puedes perder de dos maneras, sin merecerlo y que te duela, o mereciéndolo tan claramente que digas, me duele, pero no voy a perder mucho más tiempo en analizar la derrota.
Sí, Simeone y Coque, que los he escuchado, han dicho, no hay excusas. Oblak, nada más terminar el partido, habrá un poco del césped también y del sol o no sé qué, pero bueno, en realidad lo que tú dices, o sea, lo merecemos, a casa. Javi.
No, yo creo que los jugadores, yo creo que hoy es totalmente culpa de los jugadores, yo creo que tenían la cabeza, yo no sé si en el Manchester, pero no he visto a ningún jugador que haya estado al 100% de condiciones, ni siquiera los que se tienen que ganar el puesto, porque hay algunos que se lo tienen que ganar, como De Paul para la Champions, como Carrasco para la Champions, como Cuña cuando ha salido, como Suárez si quisiera ser titular, que no lo va a ser en Champions. Y luego lo que decía Rubén, yo creo que es evidente que ante un equipo que se te encierra atrás o pretende hacer el mismo planteamiento que a ti te viene bien, la falta de Herrera es que condena mucho al equipo. Yo creo que Coque no genera, Condovia no genera, De Paul no genera, y el único que puede generar ese fútbol es Herrera. Y ya no voy a esta temporada,
Herrera,
que llegará.
Sin Herrera, Javi, han ganado muchos partidos cuando Herrera
pero no han jugado bien.
Pero no, pero ganaban.
Sí, sí.
Claro,
no.
Es que el problema, al final vamos al fondo de la cuestión, que es ganar o no ganar, lo de jugar bonito, jugar feo.
Sí, pero cuando un equipo se te encierra, Antonio, cuando tienes un jugador que mueve tanto al equipo de un lado para otro, que hace cambio de orientación, que da pases verticales, es mucho más fácil incidir en la defensa.
Sí, yo creo que puede ser importante Herrera, pero yo si tuviera que elegir algún jugador del Atlético de Madrid que estuviera, no diría que Herrera, o sea,
claro.
yo diría a lo
Griezmann,
mejor otro,
Joao Félix,
Oblak incluso, yo diría otros más antes que
claro.
Mira, hablando de Oblak, Corro, que decías antes lo de las palabras al final del partido, como yo considero al Atlético de Madrid un equipo grande de Europa, no solo de nuestra liga, el otro día se le afeó a Xavi que utilizara el césped contra el noveno de la Bundesliga. A mí me ha parecido una excusa impropia de él, porque suele hablar bastante claro de su equipo y de los errores, que Oblak se haya acordado primero del sol,
el
césped estaba seco,
es así.
Y de que no han ido al VAR. O sea, me ha parecido impropio de él, la verdad.
Eso se llama impotencia.
Es un equipo que ha merecido perder, como tú dices que has palpado en las caras de los jugadores, no... A lo mejor
sí, Coque y Simeone han dicho no hay excusas.
Y Oblak,
pero
no suele,
Oblak ha dicho esto.
Y no suele poner excusas porque ha salido otros días que el resultado no ha sido bueno. Me acuerdo de Mario Hermoso aquella vez que salió en Copa también, que la lió tremendo. Y Oblak cuando sale no pone excusas. Pero
ahora te voy a decir una cosa, Corro. Creo que el Atlético de Madrid, pensando en lo de la semana que viene, que al final yo creo que es en lo que tiene todo el mundo en la cabeza, ¿no? Creo que el Atlético de Madrid tiene más opciones de pasar pese a perder en la ida que el Villarreal pese a haber ganado al
Bayern
de Múnich.
Puede ser.
Pero es que la película del miércoles es otra, no tiene nada
que
ver.
Puede ser porque el Villarreal tiene un toro que es el Bayern de Múnich, que empató a uno contra el Salzburgo y cuando fue ayer el Salzburgo le metieron un veneno.
Para el miércoles seguramente no haga falta motivación y para hoy quizás sí.
No, el Atlético del miércoles se va a ir a por el rival, se va a intentar comer al rival, va a morir en el campo, todo lo que no... ha hecho hoy, ¿no? Y no solo no ha muerto, sino...
¿Herrera va a estar en ese partido? ¿O para ese partido va a estar Herrera?
Quieren que llegue, pero yo no sé si va a estar en condiciones de... Bueno. Va a estar ahí.
Es tema de estos días, de domingo, lunes, martes, a ver si Herrera está y si está Jiménez también, que no pudo estar el otro día. Muy bien, mal partido del Atlético de Madrid, derrota, está a un punto el Betis de alcanzarle, después de la victoria del Betis hoy y de la derrota del Atlético de Madrid. Rubén, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Adiós, Antonio, gracias.
Adiós.
Hasta luego, Javi.
Hasta ahora.
Vamos con el Barça. Música, dale. Mañana a las 9 es el Levante Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, José Luis.
Bueno, tengo aquí un montón de fragmentos, porque hoy ha hablado Xavi, hoy ha hablado Juste, el vicepresidente del Barcelona, y ha hablado Dani Alves para los periódicos deportivos de Barcelona, para el Sport y el Mundo Deportivo. Pero antes, noticia que quieres contar, que no se nos pase, sobre Sergi Roberto, cuéntala.
Sí, es información de tiempo de juego y según ha podido saber esta emisora, la semana que viene se reunirán al fin los agentes de Sergi Roberto y Mateu Alemany y el FC Barcelona. Mateu Alemany ayer llamó a los agentes del cuarto capitán del Barça y le dijo que sí, que accedía a reunirse. Es la primera vez que se ven para tratar su renovación en este 2022, ya acaba contrato el 30 de junio, es el cuarto capitán, así que sorprende, pero se volverán a ver, se verán las caras esta semana, intentarán acercar posturas, lo primero. Es verdad que han sido claves tanto Xavi Hernández, que ha pedido en casi cada rueda de prensa que le han preguntado que siga Sergi Roberto, y Joan Laporta, y también Rafa Yuste, que luego lo escucharemos. Los dos también querían que Sergi Roberto siguiera en el club, y se reunirán sus agentes y Mateu Alemany a ver si encuentran una solución. Él quiere quedarse en el Barça, es un chico de la Masía, quiere seguir aquí y encima es el cuarto capitán y el 30 de junio acaba contrato, así que veremos la semana que viene, pero la noticia es esa, se reunirán los agentes de Sergi Roberto y el FC Barcelona para tratar de llegar a un entente y que renueve y que siga en el club más allá del 30 de junio.
Noticia tiempo de juego. Voy metiendo sonidos y completas tú la información. Por ejemplo, Juste ha hablado esta mañana, tema recurrente, Erling Haaland para el Barça.
Remitirme al tema económico, que es el que nos tiene que dar sustento al club, ¿no? Y por lo tanto, nada más que decir, vamos a trabajar con mucha humildad para que este club vuelva a ser el que era a nivel económico, a nivel... Ya lo estamos volviendo a decir, que estamos devolviendo entre todos la ilusión, pero nada más, no vamos a hacer ningún ejercicio de imprudencia por ningún jugador en el mundo que ponga en riesgo nuestro
club. Es un mensaje muy repetido en los últimos tiempos en el Barça. ¿Qué más te ha dejado Juste en el día de hoy?
Bueno, añadido, no tiraremos la casa por la ventana por ningún jugador, sea el que sea y al precio al que sea, ya lo decías. Es verdad que el propio Rafa Yuste ya hace semanas lo dijo en otra entrevista que no iban a tirar la casa por la ventana por ningún jugador preguntado por Haaland. Joan Laporta lo ha dicho, que no van a poner en riesgo a la institución. Y parece que el único que se acoge ya a que pueda venir o no pueda venir Haaland es Xavi Hernández, que hoy ha dejado caer que sí, que él... que saben lo que él ha pedido en el club, pero que es consciente de la situación económica. No hay nadie, ni siquiera Dani Alves, que lo escuchábamos ayer en una de las dos entrevistas que ha dado, que piense que va a venir, porque Dani Alves decía que no iba a pagar una barbaridad de dinero por Haaland. De hecho, lo pagaría antes por Kylian Mbappé.
De Dani Alves, las entrevistas que ha hecho en el Sport y el Mundo Deportivo, dejó su opinión sobre Haaland y Mbappé. Dijo, Mbappé, lo que haya, por Haaland no tanto. Y le ha respondido Xavi Hernández en la rueda de prensa de hoy.
Gastarme tanto yo no lo haría, pero depende de qué jugador.
Ah, si se le pone a tiro Haaland. ¿Te echarías el resto?
No. Yo creo que, por ejemplo, siendo bien, bien sincero, como yo lo soy, creo que gastarse un dinero de eso en Mbappé, yo lo haría.
Pero apostaría antes por Mbappé,
yo,
¿no?
Sí, porque... sí, más completo en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que para un equipo, si vas a una inversión gigante, tienes que ser en el mejor, ¿no?
Escuchando a Alves, ¿lo ves muy complicado que llegue el noruego?
Dani, le perdono todo. Está para cualquier cosa que diga... Es un fenómeno. A veces vosotros quejáis, ¿no?, de que no tenéis titulares. Pues con Dani es difícil escoger uno, ¿no? Vamos a ver, sí que estamos planificando de cara al año que viene, pero vamos a ver, la situación no es fácil, sobre todo financiera, ¿no?, económica.
Bueno, Xavi, que es evidente que conoce a Dani Alves desde hace mucho tiempo y tiene razón. Es que Dani Alves te deja 20 titulares por entrevista. Es así de monstruo el tío. Bueno, para el partido de mañana, a ver, noticia. Bueno, Piqué, ¿cómo está Piqué? Que le he visto hoy que ha estado en el entrenamiento de calle. No está para el partido de mañana.
No, ha estado viendo ahí a sus compañeros en la banda. Se abrazaba a Rafa Yuste antes de ese acto del vicepresidente del Barça donde ha hablado hoy. Y la verdad, no estará ante el Levante, pero lo que decía Xavi Hernández, él quiere forzar y estar el jueves santo, en el Camp Nou ante el Eintracht. Como sabéis, ayer salió un comunicado médico, le hicieron las pruebas nada más aterrizar en Barcelona. Tiene una tendinopatía en el aductor de su muslo izquierdo. Lo decía Xavi, en realidad no es una lesión, son las mismas molestias que lleva arrastrando un mes y medio, dos meses, y que le han hecho pedir el cambio en algún partido, que le sustituyan por precaución, y esta vez se perderá este partido contra el Levante, pero él quiere estar, lo ha dicho hoy Xavi, quiere estar contra el Eintracht el jueves en el Camp Nou a las 9 de la noche. Ellos esperan que esté, Xavi ha dicho que espera que esté, pero evidentemente serán sus sensaciones y sobre todo los médicos del Barça los que autoricen a que llegue Gerard Piqué. Los lesionados para este partido contra el Levante son, además de Piqué, Umtiti, Sergi Roberto, Serginho Dest, Ansu Fati, que sigue entrenando con el grupo, pero aún le quedan 3-4 entrenamientos, decía Xavi Hernández, y Memphis Depay. Vuelven Luke de Jong, que ya se incorporó ayer a los entrenamientos tras dar negativo en COVID, pasó el virus y estuvo, ha estado fuera durante 6 días, y Dani Alves, el propio Dani Alves, que como sabéis también no juega la Europa League porque no está inscrito, pero sí que está en Liga, así que mañana estará y previsiblemente de titular ante el Levante.
Muy bien, ¿quieres decir alguna cosa más del partido, de lo que haya pasado durante el día?
Sí, que no hay sancionados, importante, pero sí 3 apercibidos, Frenkie de Jong, Eric García y Ronald Araujo. Si bien amarilla, no estarán el próximo lunes. El Barça juega el lunes 18 contra el Cádiz a las 9 de la noche en el Camp Nou.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana a las 9 de la noche, Levante-Barcelona. Y en el día de hoy, Cádiz 1, Betis 2.
¡Uy, Alejo, Alejo! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos!
¡Gol, gol, bandera arriba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se hace un lío monumental la defensa del Betis! ¡Aprovecha un balón suelto, Alejo! ¡Y Alejo! Fekir en la frontal, Fekir, ama con el disparo, la deja atrás, le pega, ¡vaya golazo! ¡Gol de Tello! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Mira Tello!
¡Gol, gol, 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 gol! Borja, uy, Borja, que cae, que pide un posible penalti. Minuto casi 38 de la segunda mitad, va a decidir penalti. Penalti a favor del Betis. Bajo palos en la línea de gol, baila delante de él Ledesma, le pega el panda, gol. Gol, 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 gol. Segundo para el equipo de Pellegrini en el minuto 85 de encuentro. 40 de la segunda mitad, marca el Betis, el panda de penalti. Cádiz 1, Betis 2.
Pregunta para Pedro Martín. ¿Ha sido penalti de Rubén Alcaraz a Borja Iglesias?
Sí, sí, es parte de un error de Rubén Alcaraz, que quiere despejar la pelota con la pierna izquierda, pero la toca un poco con la derecha y falla en el despeje y le pega a Borja Iglesias. Es un penalti de mala suerte, pero
hay que penalti. Pintarlo. Y en la cerámica, esta tarde, Villarreal 1, Athletic de Bilbao 1.
Cuidado, viene de Marcos, perdona, va a atacar al Athletic. Ocasión clara, Muniain, 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 que va a la chuta. Gol de Raúl García, fuera de juego.
A ver si va a haber sorpresa y ahora le dan gol.
Sí, no, no, por eso, Dani, puede pasar cualquier cosa.
Por eso.
Sí, sí. Estamos está por detrás de balón. Sí,
hay
sí,
que perder. Más adelantado Williams.
Hay que perder un ratito.
Gol, gol, gol. Gol del Athletic. Gol. Suspense. Marca Raúl García. Pedraza, gol, 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 cruza palo largo, izquierdo de la portería de Unai Simón, marca Pedraza, empata el Villarreal, Villarreal 1, Athletic 1.
Pregunta para Pedro Martín, reclama el Athletic de Bilbao un penalti por manos de Aurier, ¿penalti o no penalti?
Penalti, además ha ido del Cerro Grande a verlo a las imágenes y salvo que le hayan puesto una toma distinta a la que hemos visto nosotros... Nosotros hemos visto una que se ve claramente como le pega en el codo y que el codo lo saca para evitar que el balón siga su camino hacia la portería.
Penalti que no pidió el colegiado a favor del Athletic de Bilbao. Y para mañana a las 2 de la tarde tenemos unos Asunas a la vez. Hombre, vuelve Alberto San. Noticias, Alberto.
Buenas noches, Corro. El Sadar acoge mañana a las 2 del mediodía el Osasuna a la vez. Los de Arrasate quieren regresar a la senda de la victoria. Eso sí, pierden a Juan Cruz por lesión y volverá Aridane al 11 titular, al igual que regresa Quique Barja a la convocatoria. Por su parte, Julio Vázquez debutará en el banquillo del Alavés. Veremos si mantiene el 4-1-4-1 que venía utilizando Mendilibar o apuesta por el 4-2-3-1 que le gusta más a Vázquez. Incertidumbre en el 11 del equipo de Álava, que tiene 3 bajas, recordemos, por lesión: Guidetti, Pere Pons y Javi López. El colegio del encuentro será Alejandro Muñiz Ruiz y hay que recordar que Juan Carlos Unzué realizará el saque de honor y el Club Navarro llevará un logotipo en la camiseta contra la ELA.
A las 4 y cuarto de la tarde, Español Celta con estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Buscan la tranquilidad casi definitiva, Español y Celta, a las 4 y cuarto en Cornellá. Un Español que puede recuperar para la causa tanto a Diego López como a Raúl de Tomás, pese a que el delantero es posible que arranque el partido en el banquillo después de perderse el último partido por lesión. En el Celta, Santi Mina podría volver a ser titular, al igual que Franco Cervi, que está recuperado. Se ha quedado en Vigo Tapia por gripe. El partido en Cornellá, Español-Celta, lo va a pitar Alberola Rojas.
Y a las 6:30 de la tarde, Elche-Real Sociedad con estas noticias. Jero Tormo, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Elche-Real Sociedad juegan un partido de contrastes. Mientras los ilicitanos buscan puntos de permanencia en Primera División, los donostiarras no se olvidan de la Champions. El equipo de Francisco, que no va a poder contar con Lucas Boyé lesionado para el próximo mes, recupera a Antonio Barragán tras haber cumplido partido de sanción. Por su parte, la Real Sociedad de Imanol Alguacil podrá contar con Mikel Merino y Jan Usai tras lesión y tras sanción.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.